Comienza El Enfoque en Onda Madrid a las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En una edición especial los viernes, saben ustedes que dentro de media hora, a las 8:30, repasaremos el estado del mundo en la ventana exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, que a las 9:30 haremos el 7:30, esa media hora dedicada a la información taurina con Carmelo López y Javier Mar Domingo, y que a las 10 y hasta las 11, la última hora del enfoque se llama Las 5 Letras. Las letras que tienen la palabra radio, por cierto. Un tiempo dedicado al mundo de la cultura, a los libros, el cine, la gastronomía, en fin, la música, la misma vida con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona y Elena Cortés. Esto en el que el día nos trae una información que no es nada buena. La incidencia del virus se ha disparado de 174 a 182 en un solo día. Los muertos son 149. El total de muertos desde que tenemos la pandemia con nosotros, la cifra oficial, es 76.328. 76.328, ya digo, la cifra oficial, la extraoficial u otras cifras están ya cerca de los 100.000 muertos en España. Ya les digo que la noticia, la mala noticia, es que la incidencia del virus se ha disparado de 174 a 182. 5 días después de la Semana Santa, los contagios y los fallecidos diarios, la verdad es que se están duplicando, y esa no puede ser. Esa es, desde luego, la peor noticia que podemos darle de cara al comienzo del fin de semana. Miren, cada vez resulta más incomprensible el enfrentamiento entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, e Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. No son pocos los que aseguran que cuanto más habla Sánchez de Ayuso, más suben las expectativas de la presidenta. Y tampoco son pocos los que piensan que esta es una estrategia lentamente preparada y pensada y reflexionada por el Partido Socialista Obrero Español para evitar que Vox y Ciudadanos especialmente, pero Vox de forma determinante, no consiga entrar en la Asamblea, lo cual haría mucho más difícil la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso sea la presidenta, la futura presidenta del Gobierno de Madrid. Lo cierto es que el presidente está dentro de la campaña madrileña, eso es inexcusable, es irrefutable, con verdadera intensidad. Además, lo ha hecho desde Camerún, ayer desde Angola, pero desde Camerún Pedro Sánchez ha puesto en duda los datos de la pandemia que la comunidad reporta, y claro está, enseguida saltó la presidenta Ayuso.
Yo creo que se piensa el ladrón que son todos de su condición. Este presidente del Gobierno que tenemos en España en el momento más difícil para nuestro país en décadas es una persona que miente por sistema constantemente y sobre todo que tiene una obsesión terrible con la Comunidad de Madrid. Siempre dudo de nuestras cifras para meternos de manera ilegal un estado de alarma en la Comunidad de Madrid y me sorprende que solo dude de las de Madrid.
Lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es pedir disculpas por esas afirmaciones tan graves, que eso sí que es desleal, aprovechar que estás fuera de España con prensa para decir eso de una comunidad autónoma tuya también.
Lo cierto es que Pedro Sánchez utiliza su viaje a Senegal para agitar la guerra de cifras contra Madrid y por eso afirma que los números son más expresivos que las palabras. Madrid tiene una incidencia acumulada a 14 días de 315,49 casos. La media española está en 174, asegura el presidente del Gobierno. También es verdad, todo hay que decirlo porque datos son todos, que Navarra, por ejemplo, que está gobernada por el Partido Socialista, tiene más incidencia que Madrid. Madrid tiene 324 y Navarra tiene 394. Bueno, dice el presidente que cuando una comunidad tiene más de 250 está en alto riesgo y por eso ha pedido seriedad y responsabilidad a Madrid, aunque evitando acusar a la comunidad. En esta ocasión le acusa de ocultar datos, y por eso dice que Madrid está en alto riesgo. Al ser preguntado el presidente hasta en dos ocasiones por esa acusación que la presidenta madrileña ha rechazado, Sánchez ha limitado a exponer los datos oficiales.
Las cifras son más expresivas que las palabras. Madrid tiene una incidencia acumulada a 14 días de 315,49 casos. La media española es de 174,52, es decir, 315 frente a 174,52. Estas son las cifras. Y creo que son lo suficientemente elocuentes para dejar el lenguaje de la confrontación y empezar a colaborar, a cooperar y a luchar contra el COVID.
En la misma línea del presidente, también Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas, que pone el foco en la Comunidad de Madrid como el lugar con los peores datos.
Los datos son objetivos. Cuando se dice que Madrid tiene los peores datos en gestión sanitaria de la pandemia, nadie se puede ofender. Es que es objetivo, es que son los propios datos de la Comunidad de Madrid. Cuando se habla de situaciones de colapso hospitalario, de incidencia acumulada, de número de fallecidos, todas las cosas que hemos visto que ha ocurrido.
La planificación de la vacunación en la Comunidad de Madrid es desastrosa. El margen de confianza que da nuestro gobierno también es bastante desastroso. Y yo solo le pido a la señora Ayuso que no vaya por libre, que se ponga detrás de los expertos, que se ponga detrás de la evidencia científica y que en algún momento nos dé señales de que realmente le importamos y que realmente le importa este proceso de vacunación, que insisto, nosotros desde siempre hemos pensado que tenemos el mejor vacunódromo de todo el mundo, que son nuestros centros de salud y que ahora mismo no tienen recursos, no tienen un refuerzo y creo que ahora mismo estaban incluso pidiendo voluntarios, lo cual es una absoluta aberración y una falta de respeto a los ciudadanos y ciudadanas.
Mónica García, de Más Madrid. La vacuna es la clave, la velocidad con que se ponen es asunto de gran importancia y por eso no podemos más que coincidir con Pedro Sánchez, Pablo Casado y Edmundo Val cuando marcan el único objetivo deseable. Otra cosa es que luego la lucha política que se dirime en Madrid haga que las cosas no parezcan lo que deben ser. Pero en todo caso, como les digo, las prioridades son claras para el líder del PSOE, del PP y de Ciudadanos. Son las siguientes.
Vacunar, vacunar y vacunar.
Hay que vacunar, hay que vacunar y hay que vacunar.
Vacunar, vacunar y vacunar.
Vacunar, 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 vacunar y vacunar.
El lío con las vacunas sigue. Muchos ciudadanos llamados a vacunarse se lo piensan y dudan y lo hacen porque los mensajes no son claros, porque cambian por horas y porque no se dan desde arriba las certezas suficientes para asegurar que es mucho peor no estar vacunado que tener puesta la vacuna de AstraZeneca. Lo cierto es que la vacunación se ha desplomado. En Madrid, por ejemplo, por miedo a la de AstraZeneca, solo acuden un porcentaje menor de lo previsto de las citas que ya estaban cerradas. El viceconsejero de Salud Pública lo atribuye al cortejo de confusión generado por el gobierno central y pide que alguien se ponga al mando. El científico Juan José Badiola, alguien que tiene la solidez y ofrece las garantías de la persona que sabe lo que dice y por qué lo dice, ha dejado este testimonio en Onda Madrid.
Yo lo que me gustaría es insistir a los ciudadanos que si se les cita a la vacunación con AstraZeneca, que acudan, porque realmente, bueno, es una vacuna que se ha demostrado que es segura. Otra cuestión es que haya habido casos, unas reacciones adversas, que por cierto están en números, se produce un número mínimo, entre un caso por 300.000 o 40.000 vacunados. Bueno, yo creo que la gente tiene que ser consciente de que supone un riesgo mucho menor que el dejar de vacunarse, que podría suponer el infectarse, el sufrir una enfermedad, alguna UCI, en peor de los casos, incluso fallecer. Es decir, que lo que ha dicho la Agencia Europea, yo lo suscribo. Son mayores los beneficios que el riesgo que supone el no vacunarse por esta u otra vacuna.
Pues yo creo que está claro para qué vamos a insistir en lo que ha dicho de forma cristalina el señor Badiola. Ya lo hemos oído y por partida triple, todos tienen claro el remedio para poner fin a esta pesadilla que estamos viviendo. Vacunar, vacunar y vacunar. Incluso eligen las mismas palabras, el mismo camino, lo que sería ideal si no se tratase del camino de la confrontación.
Todos los gobiernos, ya sean los autonómicos, el gobierno de España, tenemos que ser responsables, serios, leales y tenemos también que ser solidarios.
¿Dónde está la deslealtad? Tengo que tomar decisiones que son buenas para los madrileños por encima de todo.
Éxito en el proceso de vacunación tiene mucho que ver con las compras centralizadas y con la actuación unida y España siempre, siempre, siempre va a actuar bajo ese criterio.
Lo que no se puede decir es que en aras de la coordinación, si una comunidad autónoma tiene la capacidad de poder adquirir vacunas antes, no lo pudiera hacer.
Que en el caso de mi país, España, hemos resumido bajo el siguiente lema, que es proteger para avanzar. Nuestro objetivo prioritario ha sido salvar vidas.
Yo haré todo lo que esté en mi mano por traer todo aquello que sirva para salvar vidas.
Las cifras son mucho más expresivas que las palabras. Y por tanto, seriedad, responsabilidad y a trabajar.
O aporta los datos o documenta la afirmación tan grave de que la Comunidad de Madrid está falseando datos relativos a contagios o lo que tiene que hacer es pedir disculpas.
Y hace unos minutos, son las 8 y 9 minutos, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha estado con comerciantes y vecinos de Getafe. Ha seguido el acto nuestra compañera Begoña Larcón. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Y aquí en Getafe Ayuso ha vuelto a responder a Sánchez. Ha repetido lo que viene asegurando en las últimas horas, que es Sánchez el que miente, que es él quien confronta permanentemente con la Comunidad de Madrid, el que azuza con las cifras y el que traslada el miedo a los madrileños. La presidenta ha detallado por qué miente Sánchez, lo hace con las vacunas que dice que van a llegar, con la prometida ley de pandemia que tampoco llega, o cuando garantizó que no iba a gobernar con Podemos y los independentistas. Sus palabras ahora mismo en este acto en Getafe que acaba de concluir.
Bueno, pues son las 8:10. Enseguida volveremos a Getafe. Ahora los titulares con Beatriz Marín y José Gilgado. España vuelve a superar los 10.000 contagios en un día. ¿Cómo está la situación ahora en Madrid?
Los datos no son buenos, pero algunos mejoran los indicadores de ayer. Hay menos contagios, 300 menos, aunque dos fallecidos más. Las camas de UCI siguen sumando enfermos críticos, tres más. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, cree que es la consecuencia del cierre perimetral que no quería la Comunidad de Madrid.
En todas las comunidades autónomas se observa un ascenso mantenido de los diferentes indicadores epidemiológicos. Estamos recogiendo sin duda los efectos de la Semana Santa y del cierre perimetral, que como ya dijimos iba a tener consecuencias directas en el comportamiento y transmisibilidad del virus.
La Agencia del Medicamento estudia trombos con otra vacuna, la de Janssen.
Hay varios casos de trombosis. Se trata de 4 pacientes graves con bajas plaquetas tras haber recibido las dosis en Estados Unidos. Se investiga si hay relación entre la vacuna y los casos. Esta vacuna, esta marca, todavía no ha llegado a nuestro país. En Estados Unidos, Pfizer acaba de pedir hoy la autorización para que puedan vacunarse los niños de 12 a 15 años.
La Comunidad de Madrid estudia aplicar en mayo un modelo de vacunación con cita previa.
Los ciudadanos van a poder elegir dónde vacunarse el día y la franja horaria que mejor les convenga. Es un nuevo sistema que, según la Consejería de Sanidad, podría ponerse en marcha en un par de semanas con la apertura de nuevos centros de vacunación masiva. Lo que no se podrá elegir es el tipo de vacuna. Hoy ha habido una especie de espantada general por temor a la fórmula de AstraZeneca. De 29.000 convocados, se han presentado apenas 11.000.
Me tendré que aguantar. Sin embargo, mi señora dice que no, que esa no se la pone.
Sí, porque cuando ellos tienen dudas, ¿qué no vamos a tener nosotros?
No es que las tenga yo, las tienen los propios médicos.
Otro punto de fricción entre el gobierno central y la comunidad es el puerto de Navacerrada.
Y sobre todo las pistas de esquí que se cierran para siempre por orden del Ministerio de Medio Ambiente. Es una decisión que no ha gustado a algunos alcaldes de la zona y tampoco a la presidenta madrileña, que ha subido allí acompañada del presidente de Castilla y León. Lamenta la presidenta de la comunidad que no hayan contado con ellos para decidir.
Y por tanto ahora lo que se ha decidido de manera arbitraria es que dentro de poco habrá otras muchísimas personas, más de 300, alimentando estas listas del paro.
Estudia la solución de declarar el puerto bien de interés cultural.
Madrid aspira a ser ciudad mundial del deporte.
Para 2022 se ha presentado la candidatura por videoconferencia. La ha defendido el alcalde de Madrid y la vicealcaldesa en el estadio de Vallehermoso.
Madrid quiere ser elegida capital mundial del deporte en 2022.
Participemos en este desafío.
Juntos lo lograremos.
Madrid, donde el deporte es capital. Candidata a Capital Mundial del Deporte 2022.
De momento somos favoritos, aunque es verdad que es la primera candidatura que se presenta.
Luto en el Reino Unido por la muerte del Duque de Edimburgo. Ha muerto a los 99 años, todo un símbolo de la monarquía más poderosa del planeta. Como marido durante 73 años de la reina Isabel II, el príncipe tiene derecho a un funeral de Estado, pero él había manifestado su deseo de que fuera menos ostentoso y de estilo militar y ha renunciado. Bueno, completamos el repaso de asuntos más destacados con las claves económicas. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. El gobierno rebaja el 6,5% la estimación de incremento del PIB para este año, 7 décimas menos que la previsión inicial, lo que trastoca y deja obsoletas las cuentas del Ejecutivo. Para la vicepresidenta económica, las causas están claras: los repuntes pandémicos y el retraso de los fondos europeos. Nadia Calviño, que ha fijado además en la tasa de paro para final de año en un 15,2%. Tenemos además más números, casi 30.000 personas empleadas de hogar han conseguido regularizar su situación laboral gracias a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en una actuación cuya primera fase culminó el pasado 31 de marzo. Todo ello en un día en que la bolsa española pierde el 0,83% y el nivel de los 8.600 puntos.
Bueno, y en cuanto al deporte, pues todo huele a lo que huele. ¿A qué? Pues al clásico. José Luis Poblador, buenas noches. Estamos deseando que llegue mañana a las 9.
Sí, porque además los dos equipos creo que han levantado mucha expectación en torno a que pueda ser un buen partido. A ver, las noticias más importantes. Azar no entra en la convocatoria. Zidane está esperando a que sea el propio jugador el que diga estoy para jugar, estoy bien, estoy con confianza, estoy sin dolores. Y de momento, hasta que eso no ocurra, Zidane no va a forzar con el jugador belga. En el otro lado, la buena noticia para ellos es que Piqué estará dentro de la convocatoria y que se ha recuperado para el Clásico. Los dos técnicos han coincidido en lo mismo, tanto Zidane como Koeman. Dicen que pase lo que pase mañana, no va a ser importante, no va a ser crucial para el Campeonato Nacional de Liga. Yo creo que no, que mañana el equipo que salga vencedor del partido,
claro.
A nivel de puntos y a nivel anímico, va a ser el que pueda pelearle la Liga al Atlético de Madrid, que jugará su final. Ya no tiene posibilidades de fallar, ya no puede haber errores no forzados ante el conjunto del Betis. Y te apunto también dos noticias en torno al mundo del baloncesto. Vuelve a jugar Pau Gasol en una hora en el Barça-Bayern de Múnich. Y Poirier, el jugador francés que ha estado en la NBA, que estuvo también en el Baskonia, será el jugador que sustituya a Gaby Deck en el Real Madrid, que se marcha también a la NBA, a Oklahoma City Thunder. No va a poder jugar el francés en la Euroliga. Será un jugador para la Liga Endesa.
A las 9, José Luis Poblador les cuenta estas y otras cosas. ¿Cómo están las cosas para la previsión del tiempo en las próximas horas y el fin de semana? Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo tenemos bastante tranquilidad con cielo más despejado, pero hoy la lluvia durante la mañana y mediodía ha sido importante, con chaparrones que han dejado hasta 12 litros en Aranjuez o 10 en la capital. El frío también se ha notado, con un descenso de temperaturas y una máxima tan solo de 14 grados en Madrid. El fin de semana se presenta inestable y lluvioso, con chubascos tanto sábado como domingo, acompañados de tormentas en algunos puntos. Suben algo las temperaturas. El sábado llegaremos a los 18, pero vuelven a descender de cara al domingo con 16 grados en horas centrales.
¿Y cómo están las cosas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en prácticamente todas las carreteras madrileñas, sin complicaciones ni en los accesos a la capital ni en las salidas. También tranquilidad en las rondas M40 y M50.
Pues de nuevo enfrentamientos entre el Gobierno de España y el Gobierno Autonómico de Madrid. Todo ha venido por una conversación informal mantenida por el presidente del Gobierno con periodistas durante su viaje a Angola, en la que supuestamente ponía en duda los números facilitados por Madrid en cuanto a contagios, fallecidos y presiones hospitalarias. Una acusación muy gruesa, esa es la verdad. Isabel Díaz Ayuso ha negado la mayor y ha respondido que si alguien miente, ese es Pedro Sánchez. Begoña Larcón.
Sí, Ayuso insiste, ella no polariza, es Sánchez el que siempre pone el foco en todo lo que venga de Madrid, es él quien confronta, quien azuza con las cifras, lo acaba de decir en Getafe.
Habla de confrontación el presidente, que no duda en arremeter constantemente contra la Comunidad de Madrid, que se inhibe de sus responsabilidades aquí como si él no tuviera también algo que hacer con Madrid. La persona que está constantemente azuzando con las cifras y trasladando miedo, yo no sé si para intentar que las personas no vayan a las urnas el 4 de mayo.
Sus insinuaciones sobre las cifras de contagio en Madrid son desleales y tira del refranero Ayuso para acusar a Sánchez de mentir. Decía esta mañana, todo ladrón es de su misma condición. Le exige que pida disculpas.
Lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es pedir disculpas por esas afirmaciones tan graves, que eso sí que es desleal, aprovechar que estás fuera de España con prensa para decir eso de una comunidad autónoma tuya también.
Y por ejemplos, miente cuando anuncia que van a llegar millones de vacunas, mintió cuando prometió una ley de pandemias, miente cuando dice que hay controles en el aeropuerto de Barajas, tampoco permite a Ayuso que se le acuse de desleal por contactar con distribuidoras de la vacuna rusa Sputnik. Desleal es no hacer nada, afirma. Como presidenta de los madrileños, está en la obligación de hacer lo que sea necesario para salvar vidas.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí esa reunión que ha mantenido Ayuso con comerciantes y vecinos de Getafe, desde donde informaba en directo Begoña Alarcón. Por cierto, que también el alcalde de la capital, Martínez Almeida, le exigía datos a Sánchez para refrendar sus afirmaciones.
O aporta los datos o documenta la afirmación tan grave de que la Comunidad de Madrid está falseando datos relativos a contagios, o lo que tiene que hacer es pedir disculpas. No va a hacer ni una ni otra cosa. No tiene, desde luego, la humildad necesaria para pedir disculpas. No tiene, en segundo lugar, los datos que demuestren lo que él está diciendo y la imputación tan grave que está haciendo la Comunidad de Madrid.
Oficiosamente decía Pedro Sánchez una cosa, pero oficialmente esquivaba poner en duda los datos facilitados por Madrid. Eso sí, desde Senegal ha cargado contra los números de la región, recordando una y otra vez que superan a la media nacional y exhortando al gobierno de Ayuso a ponerse a trabajar con responsabilidad. En todo caso, no es Madrid la única comunidad autónoma que está superando en este momento, por desgracia, la media nacional. Cuéntanos, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha evitado volver a acusar a Madrid de ocultar datos, pero ha cargado contra la comunidad por su situación de alto riesgo.
Por encima de 250 estamos en una situación de alto riesgo. Las cifras son mucho más expresivas que las palabras. Y por tanto, seriedad, responsabilidad y a trabajar para reducir esta curva de contagios.
El presidente del Gobierno no se cierra a que en España se suministre la vacuna rusa Sputnik, siempre que sea autorizada por la EMA y entre en las compras centralizadas por la Unión Europea.
Si Sputnik tiene la homologación de la Agencia Europea del Medicamento, pues evidentemente será una de las vacunas que incorporemos al dossier de vacunas, no solamente en Alemania, sino en todos los países de Europa.
Sobre AstraZeneca, ha asegurado que se continuará inyectando al ser segura.
Y a todo esto, ¿qué es lo que dice el Partido Socialista Obrero Español en Madrid? Pues bien, en esta casa, en Onda Madrid, lo hemos sabido por primera mano. Ángel Gabilondo ha pasado por los micrófonos de Buenos Días Madrid con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo. El candidato socialista insiste en que la vacunación nunca debió comenzar en unos puntos masivos que tilda de problemáticos, y sí en los centros de salud, que es el lugar idóneo y oportuno. Informa Pepe Frutos.
Ángel Gabilondo considera demostrado el error de no haber centrado la vacunación en los centros de salud.
Hubiera empezado por los centros de salud y luego, si hay algunas necesidades en momentos puntuales, en algunos lugares se ha contado con grandes instalaciones, pero no hubiera hecho un primer planteamiento de grandes instalaciones que ha llevado a que muchas personas hayan recorrido más de 50 kilómetros.
Discrepa de que Madrid levante el cierre perimetral con una incidencia acumulada muy superior a la nacional. Critica el efecto llamada a Madrid y pide a Ayuso más disciplina con la estrategia española y comunitaria en cuanto a la vacuna Sputnik.
No me la pondría mientras no esté, desde luego, homologada y mientras no esté dentro de un plan nacional y de un plan europeo.
El candidato socialista también quiere que Madrid no vulnere el consenso que alcance el Consejo Interterritorial de Salud sobre las medidas a adoptar cuando acabe el estado de alarma.
Y la precampaña, que definitivamente apuesta por la sanidad no como elemento de lucha común, sino como arma arrojadiza, y a ellos se han puesto otras formaciones y candidaturas. Unos lamentan la politización de la pandemia, otros reclaman inversión para los afectados. Informa Eva Prat.
El candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, ve un uso partidista de la pandemia en el enfrentamiento entre Gobierno Central y Madrid a cuenta del registro de contagios en nuestra región.
El virus no nació en Wuhan, en China, el virus nació en Madrid. Parece al tenor de las declaraciones que han hecho algunos dirigentes socialistas. Y luego, por el otro lado, por el Partido Popular, pues efectivamente también utilizando la pandemia desde una perspectiva puramente política.
Y el aspirante de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que promete 1.000 millones más de inversión anual en sanidad, cree que no son interpretables los datos de Madrid.
Cuando se dice que Madrid tiene los peores datos en gestión sanitaria de la pandemia, nadie se puede ofender. Es que es objetivo, es que son los propios datos de la Comunidad de Madrid.
Tampoco entiende la polémica sobre esos datos la candidata de Más Madrid, Mónica García.
Lo que es incuestionable son los ingresos, siguen aumentando. Son incuestionables los fallecimientos y también es incuestionable que la señora Ayuso y el gobierno del Partido Popular han aprovechado una pandemia para darle una puntilla a nuestro sistema sanitario público.
García promete 450 millones de euros de ayudas directas a los trabajadores afectados por la pandemia.
8 y 24, enseguida los datos de la pandemia en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumas. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos con los datos. En España tenemos casi 10.900 nuevos casos, 149 fallecidos y una tasa de 182, mientras que Madrid ha comunicado más de 2.400 contagios, 19 fallecidos y una incidencia que supera los 300 casos. También se han actualizado restricciones y la lista de zonas básicas de salud con limitaciones que nos resume ahora Ángel García.
La incidencia de la pandemia sigue evolucionando ligeramente al alza y se sitúa ya en Madrid en 321 casos por 100.000 habitantes a 14 días. De ahí que el viceconsejero Antonio Zapatero confirmase la prórroga de las actuales restricciones hasta el 26 de abril.
La prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios, salvo que se trate de cuidados a terceras personas. También se continúa con la limitación de movilidad nocturna desde las 23 horas hasta las 6 de la mañana. Y que el número de comensales en las terrazas sea de un máximo de 6 personas por mesa y de 4 en el interior. Y que está prohibido el consumo en la barra.
Además, desde el lunes se añaden nuevas zonas básicas de salud en las que queda restringida la entrada y salida, como detallaba la directora general de salud, Elena Andradas.
Móstoles en dos zonas básicas, la Princesa y la zona básica de Barcelona. En el municipio de Madrid, la zona básica de Villa de Vallecas. En el distrito de San Blas Canillejas, la zona básica de Quinta de los Molinos. En el distrito de Barajas, la zona básica de Barajas. Y en el distrito de Hortaleza, la zona básica de Silvano. Además de en el municipio de Manzanares el Real.
Con ellas son ya 17 zonas básicas de salud y 5 localidades cerradas. Lo que así se levanta es el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, que dejará de funcionar esta noche a las 12.
8 y 28. ¿Y qué les parece si terminamos con una cuestión sanitaria, la cuestión sanitaria que de momento no ha dejado más que enfrentamiento y muerte, con algo de cordialidad y un poco de vida? O mucha vida. Es la historia de un hombre que espera un trasplante y un hijo, y el mismo día su mujer y la medicina le regalan ambos. Una historia que nos relata Sergio Rodríguez.
Los futuros padres, Antonio y Ana, estaban en el Hospital Gregorio Marañón, que iba a ser efectivamente el escenario del nacimiento de su hijo y del trasplante de corazón del padre. Lo cuenta Ana.
Estábamos en el paritorio, llamaron a mi marido, le dijeron que habían conseguido un corazón para él muy apropiado y que sí, estaba lejos. Él está en el Gregorio Marañón y yo estaba en la maternidad del Gregorio Marañón. Y yo le miraba y decía, no estoy dando crédito, no me puedo creer que después de 10 años estemos esperando lo más maravilloso de nuestra vida y coincida con que él va a recibir la vida que necesita.
Antonio tenía una cardiopatía hipertrófica hereditaria que produce un engrosamiento del miocardio y dificulta la salida de la sangre del corazón, lo que provoca que tenga que trabajar más para poder bombearla. La única solución, el trasplante, y tuvo sus momentos de duda.
Hubo un momento de shock que dudé
de decir, ¿qué hago? Pero claro, hay veces que el tren pasa solamente una vez, o el tren exacto que tienes que coger es el que pasa. Entonces le dije al doctor que me dejase 3 minutos, hablé con mi mujer, a ver si podemos celebrar 2 cosas buenas al mismo tiempo.
Tanto el parto por cesárea como el trasplante fueron un éxito. Hijo sano y padre con pronóstico muy bueno, con pervivencia por encima del 90%. Y madre contenta.
Dicen que los niños vienen con un pan en el brazo, el nuestro vino con un corazón para su padre.
Y no acaban aquí las coincidencias felices, porque en 2002 Antonio tuvo una parada cardíaca al salir del metro y fue precisamente una enfermera del Marañón quien le reanimó. Desde entonces siempre ha dicho que tenía 2 cumpleaños porque había nacido otra vez y ahora ya puede celebrar 3.
Hermosísima historia la que nos cuenta Sergio Rodríguez. 8:30, recomendaciones en la agenda cultural de Manolo Calderón.
Les damos algunas pistas de nuestra agenda para este fin de semana. Pueden visitar en el Museo Cerralbo Coleccionando a Goya, una ocasión especial para disfrutar del dibujo Coche barato y tapado del pintor aragonés que se exhibe en contadas ocasiones.
Se trata de una obra maestra indiscutible donde el pintor aplica una nueva técnica, el lápiz graso, utilizado también para dibujar sobre la piedra litográfica, técnica inventada a finales del siglo XVIII y practicada por el maestro aragonés desde 1819.
En el Teatro Circo Price pueden ver la Eneida, la adaptación de la clásica epopeya de Virgilio en versión de Paco Gámez.
Los 12 cantos de la Eneida son aquí una playlist de 12 temazos. Por primera vez, La Joven y el Teatro Circo Price en una producción de teatro, circo y música.
En el María Guerrero, los papeles de Sísifo, un montaje dramático basado libremente en el caso Eguncaria. En el Teatro Amaya, Cuidados Intensivos, una tragicomedia que narra la vida de 3 hermanas enfermeras, contada desde una UCI de Yolanda García Serrano y Laura León.
Tengo una diverticulitis aguda, me esperan en quirófano en 10 minutos.
Yo tengo que hacer malabares con las guardias, tengo a 3 enfermeras de baja.
Eso es que no es normal, que tenéis mucho estrés.
Madrid en Danza presenta la Sala Negra de los Teatros del Canal, Grace, de la italiana Silvia Gribaudi. Y en la Sala Roja está la Compañía Nacional de Danza con Remansos, de Nacho Duato, Arriaga, de Joaquín de Luz, e Imparadisum, de Antonio Ruz. En el Teatro Calderón, el próximo 11 de abril, Annie B. Sweet. Que ustedes lo pasen bien.
Ocho y 8:32, enseguida saludo a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez, esa ventana, esa mirada al mundo, a la información internacional que nos llevará hasta las 9:00 p.m.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6:00 a.m. en Buenos Días Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3:00 p.m. con Javier Peña.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti... hay un asiento libre.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los viernes a esta hora y hasta las 9 de la noche, el repaso a la actualidad internacional con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez. ¿Cómo estáis, queridos compañeros? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿De salud estáis bien? ¿Bien?
Pues no podemos quejarnos, bien, por lo que respecta a mí.
Bueno, ¿y tú, Pedro?
Pues no sé a si ver, sabes tú algo que no, yo no sepa.
Yo no sé nada. Sí. Yo lo que espero y deseo es que estés bien, nada más, y que te vacunen pronto, a ti y a Felipe, y vamos.
Pues... Hombre, preocupado. Bueno, me parece, yo la verdad es que como todo el mundo, creo, por las noticias y las contradicciones y las rectificaciones, nos están volviendo locos.
Eso es. Pedro, ¿qué decías, por favor?
Yo creo que nos quedamos para septiembre.
Sí. Bueno, pues mientras tanto nos cuidaremos todo lo que podamos y un poco más, y un poco más. Vamos a empezar a recorrer la actualidad internacional con la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo a los 99 años. Es una vida muy vivida, muy pero que muy vivida. Los líderes mundiales están lamentando la muerte del duque Felipe de Edimburgo, el rey de España, Felipe VI, con una carta o un mensaje con un querida tía a la reina de Inglaterra, del Reino Unido. Bueno, pues estamos ante uno de los últimos aristócratas de la vieja Europa, ¿no, Felipe?
Efectivamente, y bueno, en la asignatura de política comparada en las viejas escuelas de relaciones internacionales anglosajonas, solían enseñar la biografía de los grandes personajes a partir del rol que ocupaban, del sistema institucional en el que estaban encajados, el perfil psicológico importantísimo. En el caso del duque de Edimburgo es imposible, ¿no? Hablar de él, entenderle, comprender un poco cómo ha sido su vida y lo que representa, sin tener en cuenta desde su nacimiento en 1921 en Corfú, sobrino del rey de Grecia Constantino, que al cabo de 18 meses es quitado del medio y su familia tiene que emigrar. Y empieza una nueva vida bastante difícil, una adolescencia en la que a los 10 años prácticamente se queda sin madre, porque estaba en París, la internan en un psiquiátrico y su padre se escapa, me parece que a Mónaco, con la querida que tenía, y él ya queda en manos, a su vez sus hermanas, que tenía cuatro hermanos mayores, que eran mayores, se casan con alemanes, se van a Alemania. Eso también les separa y les divide por completo la Segunda Guerra Mundial, porque él acaba entrando, le acogen finalmente y lo educan, que en eso tuvo suerte la familia Mountbatten, que era el consejero asesor áulico de Jorge V, gracias a una visita a la escuela donde estaba estudiando en Escocia, de Jorge V, del rey Jorge V, con Mountbatten, que la acompañaba, y la hija de Jorge V, que era una niña entonces, pues yo no tendría 8 o 9 años cuando la conoció, porque es unos cuantos años mayor el príncipe Felipe, conoce a Isabel y mantiene una relación, y se cartean constantemente, y ya cuando está en la Academia Naval le vuelve a visitar, y bueno, la historia de cómo se intentó conquistarla desde el primer día, bueno, algo como un chico pequeño, vamos, un adolescente, pues con tonterías, enseñándole la cancha de tenis y sus dotes de buen deportista y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso les unió, y Jorge V al tema. Yo creo que el mundo de lo que estaba enamorado y lo que realmente llenaba la vida del príncipe Felipe, y se vio claramente cuando muere repentinamente o muy joven el Jorge V, y tiene que se da cuenta de que rompe su carrera, que estaba en la armada al frente ya de un buque que tenía a su cargo, de que andaba por aguas africanas, cuando se enteró y estuvo varios días que no levantaba cabeza ni sentaba una silla porque no se hacía la idea. Pero realmente él siempre fue un gran marino, su vocación fue la armada, y a su vez pues la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, la Inglaterra de la victoria contra los nazis, donde sus hermanas estaban casadas con alemanes y defendían la causa nazi bastante activamente. Uh-huh. Bueno, todo esto es simplemente cuatro anécdotas de una vida
muy larga.
Fascinante.
Fascinante y muy larga, Pedro.
Bueno, a mí me gustaría destacar de esa vida larga el papel que él tuvo en la monarquía británica. Él, yo creo que se le puede definir como un outsider que intenta acercar la corona al pueblo británico. Y por su propio empeño, la ceremonia de coronación en 1953 es retransmitida por televisión. Y en ese momento se produce un antes y después en la monarquía británica. Digamos que la magia queda supeditada a la transparencia. Y aunque él más tarde se lamentó de esas decisiones, de decisiones como esa, como poner en televisión, en la BBC, la coronación, digamos que ha sido una persona muy influyente en la monarquía. Y en cuanto a su muerte, yo destacaría que abre el proceso de sucesión generacional. La reina tiene 94 años, aunque ella yo creo que ha declarado desde un principio, desde aquel legendario viaje a Sudáfrica, que si su vida sea corta o larga, ella seguirá hasta el final. Pero digamos que se abre la posibilidad cada vez más real de una sucesión en la corona británica. Y creo que esa sucesión es especialmente problemática. La reina goza de una reputación y de un respeto enormes, muy difíciles de igualar. Su hijo, el príncipe Carlos, a veces se ha comportado como un tertuliano, como un cuñado, opina demasiado. Yo creo que no es percibido como el requisito básico de una monarquía, no es un rey para todos, y va a ser muy difícil el proceso que se va a iniciar a partir de ahora de relevo generacional.
Bueno, pues nada, como decía Felipe, una vida larga y también fascinante en los últimos, el último siglo, porque prácticamente el príncipe ha vivido un...
Estaba a punto de cumplir los 100 años. Me parece que le quedaban 2 meses.
A punto de cumplir los 100 años. Bueno, vamos a Estados Unidos y vamos a hablar de Biden en dos facetas. La primera tiene que ver con lo que se conoce como una epidemia de muertes en Estados Unidos por armas de fuego y porque Biden, Felipe, creo que intenta reforzar el control de armas tras las últimas matanzas, ¿no?
Es dificilísimo y la prueba está en el tipo de propuesta que ha presentado, pero era una promesa electoral, estaba obligado y yo creo que las dos últimas matanzas en Georgia y en Colorado pues prácticamente le obligaron, porque ya muchos de los medios y los propios republicanos están diciendo, ¿qué? ¿Este que prometía? ¿Qué? Bueno, pues prácticamente era un desafío. El lenguaje ya a mí me ha parecido interesante, declarando esto es una vergüenza internacional, porque lo es, claro. Un país que con menos del 4,5% de la población del mundo tiene el 42% de las armas de fuego y una de cada tres asesinatos con ellas, pues eso está. 100 muertos al día. Esto lo decía, lo contaba Biden en su declaración justificación. Pero al mismo tiempo yo creo que se da cuenta, y todo el mundo que haya pasado por Estados Unidos haya tenido que informar, y hay pocos que hayan estado y hayan pasado por este trance más que Pedro, sabe la fuerza que tiene la Asociación Nacional del Rifle y el apego a las armas. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez en el año 70 a Estados Unidos, siendo un adolescente, a estudiar allí con una familia americana, y cuando vi que tenían una pistola en la bodega, otra pistola en la mesita de noche, otra pistola en la guantera del coche, descubrí un mundo entero.
Claro.
Descubrí un mundo entero. Recuerdo que yo vivíamos en un lago allí en Louisville, y recuerdo que un día me puse al sol en una parte distinta de donde estaba la casa, y baja un viejo con el albornoz y una escopeta, no sé, una escopeta, o más que una escopeta, pero amenazando con disparar porque yo no me podía imaginar, simplemente me había bajado de la barca, eran como 5 casas alrededor de un lago.
¿Estarías temblando entonces?
Bueno, yo es que le entendí lo suficiente para decir, ¿qué hace usted en mi propiedad? Y apuntando con... Bueno, pero en fin. Estas cosas, yo recuerdo a un corresponsal que se quedó sin trabajo porque cerró la agencia Piresa cuando estaba en Nueva York y se metió de taxi. Un día me lo encuentro en el aeropuerto de Nueva York y me dice, hombre, Felipe, ¿cómo está? No sé qué tal. Le había conocido antes de corresponsal en Londres, no voy a decir su nombre, da igual, porque se quedó con lo puesto, había vendido la casa en España y se había comprado allí y no podía venirse. Y se había metido de taxista voluntario. Pues llevaba la pistola en la guantera, pues estaba, iba a decir un taco, estaba realmente preocupado. Bueno, este es el mundo cuestión, pero lo que termino con esto. Lo que ha propuesto es, hablan de las armas fantasma, es decir, consciente de que la prohibición de las armas de asalto, acabar con los agujeros legales, el poner fin a la inmunidad de los fabricantes, es imposible en este momento, porque además está ya en propuestas, a debate en el Congreso, y no avanzan porque no hay mayoría suficiente. Ni en los republicanos ni en los demócratas. Por lo tanto, pues ha introducido ahí un freno, dice, a la proliferación de armas fantasma, las que no tienen registro, las que se montan en casa, en los garajes, con piezas que no están identificadas, para reducir el riesgo. Pero, a ver, yo creo que esto es pan para hoy, hambre para mañana.
Bueno, efectivamente puede que sea eso, ¿no? Porque además es un problema que no se soluciona. No termina de solucionarse y es muy difícil, por otra parte. Decíamos que íbamos a la figura de Biden por dos senderos distintos. Uno era este asunto de las armas, de esta epidemia de muertes en Estados Unidos con armas de fuego. El otro es la relación que Joe Biden tiene con Oriente Próximo. Y una pregunta que te hago y que haces y que hacías también en tu último artículo en ABC, Pedro. ¿Por qué Biden no parece interesado en una región tradicionalmente prioritaria para Estados Unidos?
Bueno, la región ha cambiado bastante desde que Biden estaba en la Casa Blanca como número dos de Obama. Y la realidad es que ya no es una prioridad frente al puesto central que ha ocupado Oriente Próximo en la política exterior de Estados Unidos. Ha vuelto la competición entre grandes poderes, ha vuelto los pulsos con China y con Rusia, que hacen todo lo posible por cuestionar el liderazgo global estadounidense, y esta región se ha quedado relegada a un segundo puesto. Los dos pilares que han sido las dos grandes referencias diplomáticas de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, se encuentran en una situación también un poco complicada a los ojos de la, o bastante complicada a los ojos de la nueva administración. Israel con Netanyahu es percibido como una especie de alumno aventajado del trumpismo, y sus problemas judiciales, unidos a la posibilidad al riesgo de unas quintas elecciones en menos de 3 años, pues hacen, aunque la alianza de Estados Unidos con Israel es incuestionable, pues hace que Estados Unidos, o por lo menos la administración Biden, se lo piense dos veces a la hora de implicarse. Biden no ha sido una de las primeras llamadas telefónicas que ha realizado, Netanyahu no ha sido una de las primeras llamadas telefónicas de Biden. El secretario de Defensa ha tardado bastante tiempo en hacer una visita y ese calendario es muy indicativo. Por otro lado, Arabia Saudí, pues indudablemente la actuación, la responsabilidad directa del príncipe heredero Mohammed bin Salman en el asesinato del columnista del Washington Post, el periodista disidente Jamal Khashoggi, pues ha sido confirmada en febrero por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y aunque ha sido muy ignorada por la administración Trump, digamos que está sometiendo la relación con Riad a un proceso de revisión. Y para colmo, pues la nueva Casa Blanca está centrando sus esfuerzos en resucitar el moribundo acuerdo nuclear con Irán, que es un empeño que realmente resulta muy frustrante tanto para Israel como para Arabia Saudí.
Son las 8:48 de la noche. Con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez estamos dando este repaso semanal a la actualidad internacional que nos lleva ahora a Birmania. Creo, Felipe, que no exagero si digo que 2 meses después del golpe de Estado, Birmania literalmente está al borde de la guerra civil, ¿no?
Son palabras textuales de la enviada especial de Naciones Unidas, que por cierto todavía no ha podido viajar a este país. Me parece que hoy, a primera hora de la tarde, he leído una declaración de la embajadora, que también es una mujer de Birmania en la ONU, pidiendo a su país, defendiendo que la permitan visitarlo. Pero en cualquier caso, hace unos días, yo creo que fue el 31 de marzo, declaró que lo que estaba viendo es un baño de sangre, pero que lo que se venía, lo que ella temía que se produjera en los próximos días o semanas, es un baño de sangre mucho mayor. Y un Estado fallido completo y una guerra civil de escala, decía, sin precedentes. ¿Por qué? Y esta es la clave. Porque, vamos a ver, ante las matanzas que se están produciendo en las calles, el número de muertos yo creo que se acerca ya a los 600, cerca de 3.000 detenidos, muchos desaparecidos, etcétera, etcétera. Pues un grupo de diputados que están escondidos para librarse de la cárcel, y algunos de los principales dirigentes de los grupos étnicos más activos, algunos de ellos que han estado en lucha armada, con lo que se denomina guerra de guerrillas contra el ejército durante mucho tiempo y en la dictadura, están intentando formar lo que ellos llaman una especie de ejército federal para hacer una guerra en condiciones, una guerrilla al por mayor. A esto se refiere cuando la enviada especial de la ONU habla de esto. ¿Por qué? Porque la resistencia pacífica está llevando a una matanza tras otra, y todos los llamamientos y todas las presiones internacionales desde Occidente, porque Rusia y China, vamos a decir la verdad, están mirando para otra parte. No está sirviendo de nada. Y vamos a ver cómo avanza esto. Yo creo que de aquí a mayo vamos a ver claramente si hay una reconducción de la situación. Creo que si China y Rusia presionan, se podría producir algo. Si no, lo dudo.
Bueno, pues hablando de Rusia, y si hay tensión en Birmania, también la hay en Ucrania, porque Rusia está amenazando con atacar a Ucrania, a pesar de que Merkel se esfuerza. Sé que ha hablado por teléfono, eso hemos sabido, con Putin, para intentar reducir pues la tensión entre Rusia y Ucrania. ¿Hay que tomar en consideración y en serio esta amenaza de Rusia, Pedro?
Yo creo que sí, porque la tradición, el modus operandi de Putin nos indica que cada vez que tiene problemas domésticos, en este caso toda la crisis alrededor del caso Navalny, Putin tiende a hacer una demostración de fuerza en el exterior. Y Ucrania sería el escenario más proclive a esta demostración de fuerza. El ejército de Rusia ha amasado unas 100.000 tropas en las fronteras de Ucrania, ha desplegado incontables medios blindados y ha alentado la reanudación de los combates en la zona disputada separatista del Donbass, en el este de Ucrania. Junto a este factor, también no hay que perder de vista el cambio, el relevo en la Casa Blanca y la necesidad de Putin también de cogerle la medida a Biden. Los 4 años de Trump fueron incomprensibles en cuanto al cheque en blanco que Washington extendió a Putin, y por todas estas razones es previsible que en las próximas semanas ocurran acontecimientos que afecten muy negativamente a Ucrania.
Bueno, a las 8:52 seguimos repasando el estado del mundo y de la información internacional. Felipe, ¿es posible que podamos decirle a los oyentes de este espacio y de este programa cómo va a ser el futuro, en este planeta allá por 2040, dentro de unos 20 años más o menos?
Bueno, es un trabajo que se viene haciendo desde el año 97, cada 4 años, con miles de especialistas y sobre todo a base de entrevistas. Lo coordina el CNI americano, pero con las siglas al revés. Yo creo que de ahí tomó el nombre el CNI español, del Consejo Nacional de Inteligencia Americano, el llamado NIC, que coordina los servicios de inteligencia y que es el que lo publica. Bueno, acaba de publicar el nuevo, repito, cada 4 años. He estado viéndolo por encima. Yo lo utilizo mucho. Siempre les hago un test a los alumnos de posgrado, hablando de temas de seguridad. ¿Sabes que Trump hizo una cosa que prohibió, eliminó la presentación de los llamados informes de amenazas anuales de los servicios secretos? Esta semana se reanudaban. Esta semana se reanudaban por primera vez en 2 o 3 años. Me parece que es del 19. Y bueno, este informe sí se ha mantenido. Lo resumo brevísimamente. Normalmente lo que hacen es analizar factores motores de los cambios más importantes que se prevén, y luego establecen una serie de escenarios a partir de los riesgos o las consecuencias previstas de esos factores. Los 4 factores en los que se basa este informe son la economía, la tecnología, el cambio climático y la demografía. La conclusión es que va a aumentar la volatilidad política. Normalmente, por cierto, no se lanzan a una piscina sin agua. Normalmente las previsiones, lo digo por los informes que anteriores, son continuación en buena medida de lo que ya está ocurriendo. Por ejemplo, Dice, volatilidad política por la desconfianza creciente en los líderes, en las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez más incapacidad de gestionar o hacer frente por parte de las instituciones y de los gobiernos a las disrupciones en todos esos ámbitos que he enumerado. Una brecha creciente entre lo que pide la población, los ciudadanos a los gobiernos y la capacidad cada vez menor de esos gobiernos para satisfacer esas demandas. Una creciente polarización y una creciente fuerza de los populismos que, en los casos más extremos, pues acabarán desembocando pues en guerras, violencias, conflictos internos y externos. Por ejemplo, el tema terrorismo entiende que el terrorismo yihadista que se ha visto, con la fuerza que se ha visto en los últimos 20 años, probablemente no se va a repetir, va a continuar, por cierto, y las al-Qaedas y sucesiones de estados islámicos con otros nombres van a continuar. Pero con otros tipos de terrorismo de extrema derecha y extrema izquierda, igual o más grave, sobre todo porque van a tener más a su mano, más a su alcance, las nuevas armas de destrucción masiva derivadas de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los ciberataques, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminando solamente, el escenario más positivo, pues que se recupere la democracia que conocemos, parlamentaria, occidental, etcétera, en Occidente, y fracase la ofensiva chino-rusa contra este sistema. Y el más negativo, pues que no nos recuperemos de la pandemia como muchos confían, y la división continúe, el sistema internacional se resquebraje todavía más, sin brújula, y vivamos en un caos y en una volatilidad cada vez más peligrosa de aquí en 20 años.
Por lo que sea, la fecha 2040 impacta en muchos sitios a la hora de poder proyectar lo que va a ser el futuro del mundo. Estaba también leyendo ayer en concreto un informe de transformación digital y de una empresa que se llama Neoris, creo que, no sé si la conocéis, la firma Anthony de Lima, en el que dice que la inteligencia artificial alcanzará inevitablemente el nivel de inteligencia humana o causará la paridad entre los seres humanos, y que es algo que a mí me deja un poco con la sonrisa helada, ¿no? Pensar que a la vuelta de la esquina y en 20 años la inteligencia artificial podría alcanzar de forma inevitable el nivel de inteligencia humana. ¿Esto es una exageración o...?
Vamos a ver, mira, por ejemplo, en el informe, al principio, hablando de cada vez más tensión, más fragmentación, más desequilibrio, etcétera, etcétera, hay un dato que dice, en estos momentos debe haber unos 15.000 dispositivos interconectados hoy, 15.000 dispositivos interconectados hoy me salen 8.000, vamos a pensar, somos 8.000 millones de habitantes en el planeta. Si hay 15.000 millones, perdón, dispositivos interconectados, serían 2 por habitante del planeta. Claro. En 2040, que es la fecha que ellos estudian, calculan que como mínimo habrá 64.000 millones. Que esto sería lo que llaman los expertos el Internet de las cosas. Bueno, probablemente en ese mundo tan dependiente, cada vez más dependiente de la tecnología, pues evidentemente claro, la intervención del ser humano pues será menor. Ahora, a ver, todas las previsiones tienen una cosa, que los riesgos, si el ser humano es inteligente, responderá y lo peor no se cumplirá.
Bueno, esto es así. Pedro, un minuto para y un recuerdo para lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos con esa crisis humanitaria que...
Bueno, creo que todos hemos visto las imágenes del niño abandonado en la frontera. Es un símbolo. No hacen más que llegar gente tratando de cruzar. Los niños son retenidos en Estados Unidos, no se les puede devolver y bueno, estamos llegando a unas cifras de casi 19.000 menores. Hay que recordar que el sistema en la frontera estaba pensado para hombres adultos mexicanos. Refleja el desastre de Centroamérica, sobre todo de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, y refleja también la incapacidad de Estados Unidos para atender este problema y conseguir una reforma de inmigración que realmente atienda a estas necesidades.
Bueno, con ese recuerdo de la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur de Estados Unidos, cerramos el tiempo con con Pedro Rodríguez y con Felipe Según, a los que les decimos que la semana que viene, próximo viernes, aquí estaremos de nuevo, repasando la actualidad internacional. Un abrazo muy fuerte, Pedro y Felipe.
Muchísimas gracias.
Cuidaos mucho, un abrazo, hasta luego. En unos segundos estará aquí José Luis Poblador. El tiempo es ya para el deporte. Mucho clásico, porque mañana, pues en 24 horas exactamente, estaremos todos viendo la televisión y viendo ese clásico entre el Madrid y el Barça.